Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles 13 de noviembre del año 2024. Son las 6:05 y la temperatura está bastante agradable para que usted despierte y si tiene la oportunidad, pues haga ejercicio. Ya estaremos compartiéndole la información más importante de las últimas horas. Antes, permítanos saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este noticiero. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros de Cada Hora en la Hora con el sello Notisistema. Saúl, en los controles técnicos, muy buenos días. Saúl Martínez, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Pues se salieron con la suya. La aplanadora morenista mete con calzador la reelección de Rosario Piedra y con 87 votos a favor la ratifican al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un proceso donde estuvo el estira y afloja, y pese a ser la peor evaluada y pese a haber detectado que presentó una carta falsa de apoyo, pues finalmente Rosario Piedra se queda al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sí, lamentable situación, y bueno, pues habrá que ver los resultados que se prometieron, por lo menos para esta gestión de Rosario Piedra Ibarra, porque estábamos haciendo un análisis aquí en esta cabina y definitivamente no hay una sola recomendación, algún hecho relevante que haya destacado de su última gestión al frente de la CNDH de Rosario Piedra Ibarra. Así que pues ojalá que la siguiente por lo menos haya dado un cambio, un resultado, pero pues es un puesto que finalmente es estratégico, podría servir incluso de tapadera para el gobierno actual en caso de vejaciones a los derechos humanos, y en lo personal para quien se queda al frente de la CNDH, un jugoso botín, porque estoy revisando en este momento un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, fechado el 27 de febrero de 2023, y el sueldo base de la titular en aquel entonces, el año pasado, era de 30,025.63 pesos. Se le agrega una compensación garantizada de 121,240.80 pesos, por lo que la percepción bruta de la titular de la CNDH sería de 151,266 pesos, mensuales. Ese es el sueldo que se llevará Rosario Piedra Ibarra, pues prácticamente por hacer absolutamente nada.
Y bueno, ya decía Alejandra Nuño, especialista en materia de derechos humanos, que esta Comisión Nacional le cuesta a los mexicanos 1,600 millones de pesos al año. El día de ayer, el senador Clemente Castañeda decía, previo a la aprobación de su ratificación, que sería una afrenta para la nación que, a pesar de su lamentable desempeño, fuera reelecta Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional. Me parece que la gestión que ha hecho esta señora, así lo manifestó, es francamente reprobable. Sería una afrenta a la nación que ella fuera reelecta. Me parece que no tiene ningún mérito personal ni profesional. Creo que ya tuvo su oportunidad y la desperdició. Hoy la protección de los derechos humanos va en franco retroceso, y lo que ha sido ella, lo digo con todas sus letras, es ser una mujer lamentablemente complaciente con el poder. Clemente Castañeda insistió en que Rosario Piedra ha sido una tapadera del poder, por lo que esperaba que imperara el día de ayer la dignidad y el decoro de algunos integrantes de Morena para no permitir su reelección. El operador, bueno, ya sabemos quién fue el operador, que incluso le exigió a su bancada que el voto no fuera secreto, sino que le enseñaran, que le mostraban que estaban votando por Rosario Piedra para quedarse al frente de la Comisión Nacional.
Ahí está pues el resultado, y bueno, le insistimos, en un país donde se están cometiendo estos abusos, estos actos de acoso del poder, de la delincuencia organizada en contra del poder y sobre todo de la ciudadanía, con tantos desaparecidos, con una situación de inseguridad descontrolada en diferentes entidades, pues el hecho de que la CNDH esté prácticamente de adorno es realmente preocupante.
Una tapadera del poder, como lo decía Clemente Castañeda. Y ayer juzgadores y activistas, es decir, defensores de derechos humanos, acudieron a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se analizó, se escuchó a los juzgadores y se escuchó al Estado mexicano sobre la reforma judicial. Ya le presentaremos la información completa. Por lo pronto, la relatora de la Comisión Interamericana, Andrea Pochak, no solo escuchó a los juzgadores, también le pidió al representante del Estado mexicano información sobre el diagnóstico que dio pie a la reforma judicial y sus consecuencias en la impartición de justicia. La relatora cuestionó sobre los comités de evaluación, los jueces sin rostro, la carrera judicial y cómo impactará el enorme costo económico de implementarla. El representante del Estado mexicano admitió que no existió ningún diagnóstico en la materia previo a la aprobación de esta reforma judicial, pero lo justificó diciendo que era un mandato del pueblo y advirtiendo que los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados. Eso fue lo que dijo el representante del estado. Aseguró que la elección del próximo junio del 2025 será transparente y que habrá respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Por otro lado, la Fiscalía de Guerrero detuvo también a Germán Reyes Reyes, encargado de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, como presunto autor del homicidio del alcalde Alejandro Arcos Catalán el pasado 6 de octubre, 6 días después de asumir como edil de la capital guerrerense. El hombre está ya a disposición del juez para que se determine su situación jurídica y bueno, pues sorprende y de hecho es cabeza de varios diarios a nivel nacional, un mando militar involucrado en este asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la renovación del acuerdo con el sector privado para fijar el precio máximo de la canasta básica en 910 pesos como parte del paquete contra la inflación y la carestía. Este ajuste representa una reducción de 129 pesos respecto al convenio anterior. El acuerdo busca asegurar precios accesibles en productos esenciales y aliviar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos.
En más noticias, la Cámara de Diputados declaró la validez constitucional de la reforma sobre igualdad sustantiva con el respaldo ya de 21 congresos locales. La declaratoria se entregó al Senado y posteriormente al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Estas reformas que incluyen, bueno, el derecho a una vida sin violencia, la paridad de género en nombramientos de dependencias gubernamentales y además la reducción de las desigualdades, dicen, salariales entre hombres y mujeres.
Y bueno, en información local, el gobierno de Jalisco anunció un megacorte en el suministro de agua que afectará a decenas de colonias de la zona metropolitana durante el próximo fin de semana. También habrá una segunda suspensión masiva del servicio para los días 22 y 23 de noviembre. Así es de que 193 colonias de Guadalajara y Zapopan no tendrán el servicio desde este viernes 15 hasta el 18 de noviembre por la interconexión que hará el CIAPA con el Zapotillo.
Bueno, y también en Zapopan, bueno, por otro lado en zona metropolitana, en Zapopan comenzó la campaña de descuentos en multas y recargos de hasta 75% si se realizan en línea como parte de la campaña del Buen Fin, así lo dio a conocer la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento. Los beneficios aplicarán para el impuesto predial, licencias y multas de movilidad y estarán vigentes hasta el 20 de diciembre. Los pagos en recaudadora solamente tendrán una rebaja de 50%.
Y bueno, con la llegada del Buen Fin 2024, la Fiscalía de Jalisco alerta a los consumidores sobre el riesgo de fraudes y de robos en esta temporada de ofertas. Recomienda tomar precauciones al realizar, sobre todo, compras digitales, como usar redes seguras, verificar que las páginas web tengan el candado de seguridad y nunca perder de vista las tarjetas bancarias. También aconseja llevar solo el efectivo necesario y evitar compartir información sensible como contraseñas o números de seguridad.
También el Hospital Civil de Guadalajara dio a conocer que hay un incremento preocupante de nacimientos prematuros y es que prácticamente 23% de nacimientos prematuros se registra cada mes en las cifras generales del Hospital Civil. Esto es un promedio superior a lo que contabiliza la Organización Mundial de la Salud, según dio a conocer Ender Emanuel Izaguirre Navas, jefe de neonatología. Él detalló que entre 400 y 500 nacimientos mensuales De este número, alrededor de 117 son prematuros, muchos de ellos de madres adolescentes, un asunto que tiene que atenderse para evitar pues complicaciones también a la salud de las jóvenes madres.
6:14 a.m, comenzamos con Buenos Días Metrópoli, saludos a los paisanos, saludos a los jaliscienses que nos escuchan en algún lugar de Estados Unidos, de Canadá o cualquier otra parte del mundo y que nos escuchan a través de internet. Bienvenido a la información y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos con la información nacional y nos vamos a la capital del país. Está listo Arturo García Caudillo con la información más importante de las últimas horas, al menos la que destaca también en el ámbito legislativo. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están, amigos? Víctor, me da gusto saludarles. Pues sí, justamente un día largo, el de ayer, en el Senado de la República, que se había convocado sesión a la hora normal, a las 11:00 a.m, para que se discutiera, más que se discutiera, se votara a quien sería la nueva, o a quien será la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Había tres aspirantes, pero todos sabíamos ya que las cosas estaban chuecas. Hubo una convocatoria, se hizo comparecer a más de 40 aspirantes, de los cuales se sacó una lista de los mejor evaluados, y entre ellos no figuraba a quien ayer justamente se le tomó protesta, más bien ayer no, esta madrugada, en esta propuesta estaba que buscaba reelegirse, es decir, Rosario Piedra Ibarra, quien es la titular o era la titular durante los últimos 5 años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estaba propuesta para repetir en el cargo, a pesar de que de los aspirantes, de todos los aspirantes, era la peor evaluada, a pesar de que ella originalmente no tendría por qué estar en ninguna terna, apareció en la terna de finalistas por orden o por decisión o por capricho de alguien, y esto motivó una división al interior de Morena y sus aliados. Había muchos que abiertamente habían dicho que ellos no querían a Rosario Piedra como parte de la terna, y mucho menos que fuera de nueva cuenta la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, pues la voluntad de alguien, repito, se manifestó. Se hablaba de que había tres posiciones: una, la de quienes apoyan ciegamente a la presidenta Claudia Sheinbaum; otra, la de quienes apoyan al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y esto era, repito, dentro de la fracción de Morena y sus aliados, de tal forma que no había no había una mayoría calificada, que era lo que se requería para poder designar al titular o a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hubo necesidad de alargar y alargar y alargar la sesión de ayer hasta que finalmente se pudieron poner de acuerdo, y de eso pues sabían y se dieron cuenta en la oposición, de tal forma que recriminaron lo que hicieron justamente el día de ayer, repito, uno, ubicando a Rosario Piedra como parte de la terna de las tres finalistas. La favorita aparentemente era Nacheli Ramírez, que era ombudsperson en la Ciudad de México, precisamente la ombudsperson con la que trabajó todo su periodo como jefa de gobierno, la que hoy es presidenta de la República, y Verónica Hernández, que era la otra que estaba en la lista, en la terna, más Rosario Piedra, que, pues repito, no tenía absolutamente nada que hacer, dado que había sido la peor evaluada. Pero como comenzaron a alargar la sesión, pues incluso antes de que se comenzara la discusión para este tema, que fue por ahí de las 7:00 p.m. que comenzó finalmente la discusión sobre la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque incluso hicieron en total 4 recesos, no se ponían de acuerdo que si había una mampara, que si no había una mampara que habían llevado la oposición, que si no la quería Morena, que si no se ponían de acuerdo, que si se decían de groserías, y Gerardo Fernández Noroña aprovechó todos los momentos que pudo para buscar alargar la discusión, para buscar alargar la sesión. El presidente de la mesa directiva hábilmente, repito, fue alargando todo lo que pudo hasta que finalmente ya encontró un acuerdo al interior de Morena. Pero vamos a escuchar qué ocurrió entonces. Claudia Anaya del PRI así les recriminó lo que estaban haciendo.
Fíjense que encontrar usurpación de identidad tal vez es más frecuente de lo que imaginamos. Imagínense a una persona que se dice ser defensora de los derechos humanos, pero que no lo es. Una persona que es capaz de tomar cartas apócrifas y meterlas en su expediente para decir que el pueblo la apoya. Una persona que es capaz de decir que ha protegido y que ha visto por los derechos en este país, pero en realidad se olvidó de su historia y de su trayectoria. Efectivamente, compañeras y compañeros, en estos momentos lo que estamos haciendo es tiempo. Tiempo para que los legisladores de Morena se laven la cara y vengan acá a votar por la peor evaluada.
Que ya fue por parte del PRI, pero por parte del PAN evidentemente apareció ya en la discusión Ricardo Anaya, que decía que tenía que hacerse una votación clara, transparente, pero que al mismo tiempo tenía que ser con todas las de la ley, es decir, un voto libre y secreto.
Por eso saben que si el voto fuera secreto, muchas y muchos de Morena, del PT y del Verde no votarían por Rosario Piedra. Y por eso se oponen con vehemencia, con terquedad y hasta con agresividad a que el voto sea secreto. No lo van a reconocer, pero lo saben.
De ahí, de hecho, se agarró el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, para hacer uno de los recesos. También cuando protestó Movimiento Ciudadano en voz de Alejandra Barrales.
En este listado, y que contiene una lista del 1 al 15, en donde se fueron colocando los nombres de los participantes que tenían las mejores evaluaciones, y por supuesto que dentro de estos 3 primeros lugares no se encuentra la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. No fue de los 3 mejores o de las 3 mejores evaluadas. No solo no fue de las 3 mejores evaluadas, fue la peor evaluada.
Así pues, comenzó la discusión por ahí de las 7 de la noche, terminando a la medianoche justamente cuando inició la votación, una votación en urna transparente, en urna sí, con la mampara que habían llevado los de la oposición. Todos los de la oposición votaron en la mampara, bueno, no los de MC, pero sí los del PRI y los del PAN, y los de Morena, todos mostrando su voto ante los fotógrafos y ante las cámaras de televisión a la 1:30, así se cantó entonces el resultado de esta votación en voz de Gerardo Fernández Noroña.
Ciudadana María del Rosario Piedra Aybar, le informo que el Senado de la República le ha reelegido como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. En consecuencia, le pregunto. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Piedra Aybarra. Invito a la señora Piedra Aybarra, nos acompañe en el presidium para que reciba la constancia de su nombramiento. Muchas felicidades. Pues otro día inédito e histórico.
Sí, otro día inédito histórico por pues lo que hicieron, que saben perfectamente que no estuvo bien, que hubo una convocatoria, que hicieron comparecer a decenas de aspirantes y al final ellos sabían a quién iban a elegir, o por lo menos los presidentes de la mesa directiva de la Jucopo, ellos sí sabían a quién iban a elegir, muchos de los morenistas sabían a quién iban a elegir, y finalmente tuvieron a que convencer a quienes no estaban de acuerdo para que votaran, porque fueron 87 votos exactamente de Morena, PT y Verde Ecologista los que dieron la mayoría calificada para que Rosario Piedra se convierta nuevamente en presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi reporte, buenos días.
O sea, ¿ni un solo legislador de la Cuarta Transformación votó en contra?
¿Perdón?
¿Ni un solo voto en contra por parte de los senadores de la Cuarta Transformación?
No, los 87, incluida a la nueva priista que se unió a Morena, los 87 votaron a favor de Rosario Piedra Ibarra. 87 que hay exactamente, los 87 votaron a favor de esta reforma y la oposición completa votó en contra de... había 127 legisladores en total, pero los 87 que conforman Morena, PT y el Verde Ecologista, el bloque de la 4T, los 87 votaron a favor a final de cuentas.
Bien. Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario. Buenos días.
Arturo García Caudillo, entre estos, Rocío Corona Nakamura, jalisciense.
Sí, de que son del equipo que está trabajando allá en la Ciudad de México, así que es momento de que, como se ha dicho siempre, usted le pida cuentas a sus representantes populares. En este caso, en el Senado están, pues, Carlos Lomelí, está Rocío Corona, ¿no? Hay que cuestionar en ese caso qué pasa.
Sí, una simulación, la convocatoria y un robo en las narices de los mexicanos.
5 años, imagínate, que estuvo al frente de la comisión sin un solo resultado.
Sin un solo resultado. Bien, y el día de ayer, juzgadores y el Estado mexicano acudieron a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar y revisar la reforma judicial. Escuchamos parte de la información.
En audiencia realizada este martes en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó las preocupaciones de juzgadores y activistas mexicanos por la reforma judicial que, entre otros, contempla la elección a través del voto popular en junio del 2025.
Carmen López, jueza de distrito con 30 años de trayectoria en el Poder Judicial Federal. Por un sorteo me toca dejar el cargo en 2025. Efectivamente, la reforma es consecuencia de una mayoría calificada en el Poder Legislativo, fruto de una sobrerepresentación por el partido en el poder. Entonces, podemos entender o podemos vislumbrar por qué esta reforma se aprobó sin mayor discusión en el Poder Legislativo Federal y en la mayoría de los estados en tan solo pocas horas.
Diagnóstico. Queremos saber dónde está el diagnóstico que hizo el Estado mexicano para saber que la totalidad de juezas y jueces son corruptas o que defienden intereses de partidos políticos o intereses políticos. ¿Dónde está el diagnóstico? Es importante también mencionar que se ha iniciado un ataque sistemático en contra de juezas y jueces operado desde la Presidencia de la República en el Estado mexicano. Y eso ha generado, sin duda, un descontrol, un ataque hacia juezas y jueces en el ámbito mediático.
La Corte Interamericana ha sostenido que la democracia por sí sola no garantiza los derechos humanos. La reforma violenta distintos estándares de derechos humanos, en especial aquellos relacionados con independencia judicial y debido proceso, que son garantías para el acceso a la justicia. No se garantizan los derechos laborales de ninguna de las personas del Poder Judicial de la Federación. A quienes somos titulares, nos eliminaron nuestra carrera, nuestro proyecto de vida.
Como el resto de los integrantes, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochac, no solo escuchó a los juzgadores, también le pidió al representante del Estado mexicano información sobre el diagnóstico que dio pie a la reforma judicial y sus consecuencias en la impartición de justicia.
Y también la Comisión Interamericana ha conocido procesos similares en otros países y hay lecciones aprendidas.
hay riesgos de mayor deslegitimidad del sistema judicial frente a sistemas de elección de jueces por la elección popular. Hay riesgos de mayor pérdida de confianza, de poca participación ciudadana en las elecciones, de que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias. Entonces, México ocupa un lugar importante en la región, su tamaño, su lugar en la economía regional y mundial, su lugar en el desarrollo en derechos humanos, su apoyo permanente al sistema interamericano, me llevan a realizar las siguientes preguntas. Muchas de las pronunciamientos de la postura del sistema de la Comisión se han formulado ya en el comunicado 213 que emitimos en el mes de septiembre, pero quisiera hacer algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el diagnóstico que orientó la reforma? Si este diagnóstico es conocido y qué estudios expertos tuvieron en cuenta. La segunda pregunta es ¿por qué la reforma no incluyó a las fiscalías y a las defensorías y solo se limitó el procedimiento y solo se limitó al Poder Judicial? ¿Qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? ¿Cómo garantizar que juristas probos y honestos se animen a competir públicamente frente a los riesgos de la violencia y a que la campaña, para ser incluidos en las listas no implique negociaciones indebidas? ¿Cómo se conforman estos comités de postulación? ¿Cómo asegurar la carrera judicial? ¿Cómo compatibilizar la incorporación de medidas para preservar la identidad de los juzgadores, conocidos en el sistema interamericano como jueces sin rostro, con los estándares interamericanos? ¿Y cómo impactará el enorme costo económico que tendrá la implementación de esta reforma con la promoción y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo?
Aunque admitió que no hubo un diagnóstico previo, el representante del Estado mexicano, José Antonio Montero Solano, justificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aprobación de la reforma al Poder Judicial como una vía de democratización y de regresarle la confianza a la ciudadanía.
La reforma en materia de Poder Judicial realizada en México es un gran paso en la democratización de uno de los poderes públicos fundamentales, el poder al que le corresponde impartir justicia. Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia. Han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas, y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales, federal y de los estados. Como lo señaló claramente nuestra querida embajadora Baños, en el ejercicio de esa soberanía popular se cumplió con el artículo 135 constitucional, el cual establece la forma y la capacidad legal de reformar la constitución política. Por lo anterior, la reforma judicial ya es una realidad en México. Muchas gracias.
Le respondió a los juzgadores mexicanos y relatores de la Comisión Interamericana que la elección será transparente y que habrá respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, grosso modo es parte de la audiencia que celebraron el día de ayer, juzgadores a quienes escuchó al principio de esta nota informativa. Escuchamos también a la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esta batería de preguntas sobre la reforma judicial y escuchamos lo que dice a manera de conclusión también el representante del Estado mexicano. Justificó esta reforma, dijo que los jueces eran corruptos y que al final ni se violan derechos humanos ni se violarán derechos laborales.
Bueno, pues ahí está la revisión también que hacen estas instancias internacionales. Importante conocer esos posicionamientos. Otro tema de interés también que tenemos para usted esta mañana es un problema de salud. La diabetes que se está presentando en buena parte de la población. Una enfermedad que lamentablemente se ha estado detectando con un diagnóstico tardío. Escuchemos el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena al respecto.
Se trata de una enfermedad silenciosa que tan solo el año pasado le arrebató la vida a más de 110 mil mexicanos. Es una enfermedad que se diagnostica tardíamente, no se atiende de forma oportuna. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Tal vez usted o yo la tengamos sin siquiera saberlo. Se trata de la diabetes. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que cada vez está más presente entre la población. Se estima que en México la padecen 15 millones de personas y que, si es mal atendida, puede derivar en serias afectaciones a la salud y, en casos extremos, la muerte. Son cada vez más las personas con este padecimiento, lo que también genera el riesgo de colapsar los sistemas de salud, advierte la doctora Noemí Gamboa en entrevista con El Heraldo.
Y va a llegar un punto en el que los sistemas de salud van a desbordar de pacientes cardiometabólicos. Entonces, estamos a un muy buen momento de poder hacer alguna intervención.
La diabetes es una enfermedad crónica cuya principal característica es un elevado nivel de glucosa en la sangre. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, habla sobre este padecimiento.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de insulina. Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y, en general, prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo humano.
Existen distintos tipos de diabetes: la tipo 1, que aparece a temprana edad, y la tipo 2, que es la que se presenta en el 90% de las personas, en gran medida por sobrepeso e inactividad física, además de la diabetes gestacional. De acuerdo con el INEGI, durante 2023 la diabetes se convirtió en la segunda enfermedad que más vidas arrebataba a los mexicanos, luego de las relacionadas con el corazón. 110.059 defunciones, y es también una de las principales causas de discapacidad. Hoy, México es el país con más casos de diabetes entre los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto decía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Somos posiblemente el único país que, sin estar en un estado de catástrofe o de guerra, tiene una reducción de la esperanza de vida al nacer. Y las dos causas fundamentales son la violencia en todas sus formas y las enfermedades crónicas no transmisibles.
Una de las características de esta enfermedad es que durante mucho tiempo puede pasar desapercibida, tanto que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe. En entrevista con Canal 11, el endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible a la estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que, a medida que pasa el tiempo, va originando estragos en todo nuestro organismo: el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Tener diabetes no implica perder calidad de vida, siempre y cuando sea diagnosticada y atendida a tiempo. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacaba la importancia de una alimentación saludable para la prevención de esta y otras enfermedades.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición, y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
En este, como en una gran mayoría de temas relacionados con la salud, el tiempo y la prevención son factores que pueden hacer la diferencia. Las recomendaciones de los expertos consisten en mantener un peso corporal adecuado, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día y seguir un régimen alimenticio saludable. Siguiendo estas sugerencias, se reduce el riesgo de desarrollar este padecimiento y podemos mejorar nuestra calidad de vida en muchos sentidos. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, propuso al presidente electo estadounidense Donald Trump otorgarles acceso a Washington y otros socios occidentales a los recursos naturales más importantes de Ucrania, en el marco de su llamado Plan de Victoria, reporta el diario Financial Times. De acuerdo con la publicación, los aliados de Ucrania aconsejaron a Zelensky cómo despertar el interés de la próxima administración de Estados Unidos para que coopere con Kiev en lugar de cortar su ayuda al país. De igual forma, Financial Times señala que los líderes en el sector de negocios de Ucrania consideran también proponer a Estados Unidos Unidos la autoridad de control de las inversiones, lo que permitiría a Washington tomar decisiones sobre quién hace negocios en el país eslavo. En septiembre, Zelensky presentó su llamado plan de victoria sobre Rusia al entonces candidato presidencial Donald Trump durante una reunión en Nueva York. El virtual mandatario estadounidense Donald Trump le comunicó al jefe de Estado argentino Javier Milei, que es su presidente predilecto, durante una conversación telefónica que mantuvieron este 12 de noviembre, previo al encuentro entre ambos en Florida. La conversación se produjo 6 días después de que el líder del Partido Republicano ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ocasión que aprovechó Milei para felicitarlo por su victoria a través de diversas redes sociales, y afirmó que el líder republicano podía contar con Argentina para llevar adelante su cometido. El mandatario argentino viajará este 14 y 15 de noviembre al estado de Florida, donde Trump tiene una mansión, y participará como único orador latinoamericano en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Milei, que ha manifestado su alineamiento incondicional con Washington e Israel, emprenderá así su séptimo viaje a Estados Unidos desde que asumió en diciembre. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió este martes todos los vuelos comerciales a Haití tras los ataques desde Puerto Príncipe que sufrieron el 11 de noviembre 2 aeronaves de las compañías estadounidenses JetBlue y Spirit. La Administración Federal de Aviación emitió una notificación en la que daba a conocer que todos los operadores estadounidenses quedaban prohibidos de volar a Haití durante los próximos 30 días debido a los riesgos asociados con la continua inestabilidad de seguridad en la citada nación. El anuncio se da un día después de que un avión operado por Spirit Airlines y procedente de Fort Lauderdale en el sur de Florida fuera baleado desde tierra cuando se acercaba al aeropuerto internacional de Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, un incidente que dejó a un miembro de la tripulación con heridas graves y obligó a desviar la nave hasta República Dominicana. El principal aeropuerto de Haití fue cerrado el 11 de noviembre debido a una intensificación de la violencia por parte de las bandas que controlan el área metropolitana de su capital. El Departamento de Estado estadounidense afirmó que tropas norcoreanas han comenzado a participar en operaciones de combate junto a soldados rusos en la frontera con Ucrania. Al respecto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken viajó de urgencia este martes a Bruselas para reuniones con aliados sobre el flujo de ayuda militar a Ucrania en el conflicto con Rusia, luego de la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Blinken, el mayor representante diplomático del gobierno del saliente presidente Joe Biden, se reunirá este miércoles con sus pares de la OTAN y de la Unión Europea para debatir sobre la ayuda a Ucrania en su defensa ante la agresión de Rusia, declaró el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado. La elección del expresidente Trump el pasado 5 de noviembre, sumada a una crisis política en Alemania, aumentó los temores en Europa sobre el futuro de la asistencia de los aliados a Ucrania. En el pasado, Trump ha expresado su admiración por el presidente ruso Vladimir Putin y ha cuestionado los 175 mil millones de dólares en asistencia estadounidense comprometida para Ucrania desde la invasión de Moscú en 2022.
Saludamos en la línea telefónica a José Luis Escamilla con información en seguridad o en la materia de seguridad en Jalisco. Adelante, José Luis, excelente miércoles.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, para informarles de este par de hallazgos que lo platicamos anoche en punto y seguido, son noticias lamentables, noticias terribles, pero que la pregunta es cuántas veces o cómo se podría pensar que se podrían alinear las cosas para que ocurrieran hechos similares el mismo día a tanta distancia, y me explico. Resulta que ayer por la mañana, en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, fue localizado el cadáver de un hombre dentro de un colchón, no arriba, no abajo, dentro de un colchón. Eso ocurrió en la colonia Nueva Esperanza del municipio de Tlacomulco, sobre la prolongación de la avenida Adolfo Horno, a la altura de la calle Plaza de Toros. Resulta que los primeros respondientes reciben un anuncio de que había un objeto sospechoso ahí sobre la vialidad. Cuando llegan los primeros respondientes, confirman que había un colchón matrimonial, pero que tenía algo extraño, porque aparentemente le habían sacado los resortes, habían introducido el cadáver de un hombre y habían vuelto a colocar los resortes, muy seguramente con la intención de que de darse tiempo, ¿no?, de que el cuerpo no fuera descubierto, que las investigaciones tardaran más en iniciar, pero bueno, no le salió porque esta persona no tenía mucho tiempo de descomposición ahí dentro de este colchón. Esto fue por la mañana en Tlacomulco, y por la tarde se da un hallazgo muy similar, pero en el municipio de Zapopan, esto en la zona de los Belenes, digamos, es donde fue localizado el cadáver, en la colonia Villa de los Belenes. Resulta que ahí se reporta que había un sillón del cual se observaban un par de piernas. Cuando llegan los primeros respondientes, confirman que ciertamente se trataba de un sillón, y en la parte del asiento, digamos, estaba permítanme la expresión, clavado el cadáver de una persona de cabeza, únicamente se alcanzaban a observar las piernas. Este cuerpo estaba decapitado, la testa estaba a un par de metros dentro de una mochila que a su vez estaba dentro de una bolsa plástica. Y bueno, la realidad es que es un asunto que llama poderosamente la atención, ¿no? La forma en la que sucedieron estos dos crímenes, a pesar de estar tan lejos uno de otro, pues con características similares, ambos crímenes ocurridos en Tlajomulco y en Zapopan. Por otra parte, compañeros, comentarles también de lo que ocurrió en el municipio de Tlajomulco, en el Camino Real a Colima, a la altura del fraccionamiento Hacienda del Oro, límite de Tlaquepaque y Tlajomulco. Resulta que policías de Tlajomulco reciben un reporte de que había un tractocamión que transportaba dos contenedores que estaba fuera de ruta. El GPS marcaba que estaba fuera de su ruta. Cuando lo interceptan, los policías de Tlajomulco son atacados a tiros por los ocupantes, quienes metros más adelante pues no les quedó otra más que detenerse, y finalmente fueron detenidos los tres causantes de este atraco ocurrido allá en los límites entre Tlaquepaque y Tlajomulco. Como les digo, tres personas detenidas y este tractocamión con dos contenedores asegurado y recuperado. Eso sí, muchísimo tráfico que se generó por Camino Real a Colima, que habitualmente es muy transitado porque es la vía alterna a la avenida López Mateos, y bueno, se colapsó prácticamente durante varias horas ayer a consecuencia de esos acontecimientos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información y muy buenos días. Es el primer reporte de seguridad de José Luis Escamilla. Le decíamos al arranque de este informativo que Zapopan anunció ya descuentos en los pagos de multas, recargos, licencias y todos aquellos que tengan adeudos con el municipio. Claudia Manuela Pérez nos explica de qué se trata. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, inicio esta semana es del 11 de noviembre al 20 de diciembre. Estos descuentos que ofrece Zapopan de hasta 75% en multas y recargos en el pago de impuestos, por ejemplo, el predial, con motivo del Buen Fin. Esto lo explica la directora de ingresos del municipio, Marcela Gómez. Escuchamos.
Para efectos del impuesto predial, licencias y las multas de movilidad, estamos ofreciendo el 75% al pagar en los medios de pago de Internet, APP, cualquier tipo de QR que venga en la página de Internet, en ventanillas bancarias, a través de nuestro BetoBot y con el código de COVID. Si el pago se realiza de manera presencial, el descuento será solamente del 50% en ambos conceptos. En lo que se refiere a las multas de movilidad, tenemos una excepción, que es la clave 9, que es por invadir banquetas, y estas multas se ofrecen descuento en recargos de los que se generaron hasta el 31 de diciembre del 2023.
Bueno, hay que aprovechar esta serie de descuentos que ofrece Zapopan en todas sus oficinas y principalmente de manera virtual, es más el descuento 75%. La directora de ingresos de Zapopan, Marcela Gómez, indica que hay más de 100,000 cuentas en ese municipio con adeudos, más de 100,000 cuentas. Zapopan tiene más de 500,000 cuentas y 100,000 tienen adeudos, no han pagado impuestos, principalmente el impuesto predial, y esto se arrastra una cartera vencida de 1,900 millones de pesos. Escuchamos.
Y cuentas que tenemos pendientes de adeudos representan cerca de 1,900 millones de pesos. Lo que les invitamos a la ciudadanía es que quienes deben o tienen algún adeudo con nosotros, que se acerquen. Tenemos opciones de pago a meses sin intereses, inclusive si ellos quisieran realizar este procedimiento a través de uno de esos plásticos o combinarlo con tres plásticos para poder hacer el pago de la totalidad de su adeudo.
No, este descuento es 35% es por un solo pago, y ojo, descuento es 35% en multas y recargos. El impuesto, si usted debe 10 años de predial, va a tener que pagar esos 10, 5, 4 años de predial. Es muy diferente, solamente es el descuento en multas y recargos. Reiterar, más de 100,000 cuentas de Zapopan tienen adeudos. Se comenta que de esos 100,000, el 40% tiene adeudos de 2023 y 2024, o sea, recientemente. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días. los descuentos mayores, usted ya lo escuchó, están al pagar por internet, en línea. Utilizando tarjeta de crédito débito, podrá conseguir este descuento significativo con sus adeudos en Zapopan para que lo aproveche.
Bueno, tenemos varias llamadas del auditorio. Estamos a punto de iniciar el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. ¿Qué le parece si lo escuchamos juntos y posteriormente nos ponemos al corriente con la participación del auditorio? Siguen abiertas las líneas telefónicas para esta participación y la cuenta de WhatsApp.